UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a Creando Redes con AEPA, el espacio de la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante en la radio UMH. En Creando Redes con AEPA, un espacio nutritivo de entrevistas, hemos pretendido mostrar la trayectoria vital y profesional de nuestras asociadas para que sirva de ejemplo e inspiración. En el programa de hoy vamos a contar con la inestimable aportación de Inma Lara. Ella es periodista de esta casa, emprendedora y socia de AEPA. Con ella reflexionaremos a través de sus vivencias, de su trayectoria profesional y sobre todo también pondremos el foco en la necesidad de conectar universidad, tejido empresarial y tejido asociativo. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabucci, en los controles técnicos de David Francés. ¡Empezamos! Estamos aquí en un nuevo episodio de Creando Redes con AEPA, este programa que busca pues visibilizar trayectorias, proyectos, vivencias de asociadas de esta asociación, ¿no? Y sobre todo pues mostrar referentes femeninos en el ámbito empresarial, profesional, fomentando pues eso, que tengan ejemplos y fomentando ese liderazgo femenino, esa presencia femenina en cualquier ámbito. Para empezar, Sonia, Inma, disculpa, eres de la casa, estudiaste periodismo. Pero bueno, ¿nos puedes compartir un poco más sobre tu evolución formativa y profesional? ¿Cómo ha ido avanzando todo eso?
En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es como volver a los inicios, estar aquí hoy en esta radio, que curiosamente también hice un programa que se llamaba Chick Flick, que hablábamos de comedia femenina, muy feminista. Éramos un poco revolucionarias, mis compañeras y yo, en ese sentido. Y gracias a AEPA también por la invitación. Me parecen súper interesantes este tipo de proyectos porque las mujeres tenemos que ser punta de lanza en dar visibilidad a todo lo que hacemos, que es un lastre que llevamos por la sociedad en la que vivimos. Y que seamos referentes de otras mujeres, pues impulsará a otras a tomar acción. Mi trayectoria ha sido una transformación profesional. Yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre y mi madre se dedicaban al calzado. Uh-huh. Y yo fui mala estudiante, muy mala estudiante. No estaba nada motivada, con lo cual terminé el instituto, repetí y tal. Y mi padre me dijo, ponte a trabajar porque no vas a estudiar. Entonces, en ese momento dije, no quiero irme a una fábrica de calzado. Y me busqué trabajo y estuve, desde los 16, 17, estuve combinando trabajar y estudiar. Curiosamente ahí fue cuando empecé a sacar buenas notas, a tomar conciencia de que quería un buen futuro y terminé siendo técnico de laboratorio en una gran empresa aquí de Elche y mi punto de inflexión fue cuando nació mi primera hija, que dije, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a mis hijos si no soy capaz de luchar por mis sueños? A mí me encantaba escribir. Entonces vi que aquí en Elche se había implementado la carrera de periodismo y decidí matricularme en ella. Y nada, ahí ha sido una transformación de estudiar, de trabajar, nunca me he podido dejar el trabajo. He tenido tres hijos después, o sea, he tenido tres hijos aquí en la UMH, venía con mi barriguilla y tal. Y nada, y al final creo que es luchar por lo que quieres con mucha energía, ¿no? Me gusta hablar de esfuerzo, es energía y propósito.
Sí, bueno, también hiciste un máster en innovación.
En periodismo,
después, exacto, o sea, que no has parado.
No, de hecho, cuando terminé la carrera, en mi época de estudiante, la licenciatura, hubo una transformación del periodismo, empezaron a aparecer las redes sociales, y me daba cuenta de que el pequeño comercio pues tenía una oportunidad en salir en Facebook, en Instagram y todo eso, que igual que los grandes, y que lo podían aprovechar. Entonces, lo que hice fue... quería ayudarles, de qué manera podía ayudar. Entonces, yo soy muy conocida en mi barrio porque soy muy activista y hago muchas cosas en el barrio. De hecho, pertenezco a la Asociación de Comerciantes del barrio. Y entonces se me ocurrió la idea de crear un negocio ayudándoles a gestionar la comunicación. Hice una lanzadera de empleo aquí en la UMH, la lanzadera. Y a raíz de ahí, pues ya quise seguir formándome y fue cuando apareció el máster de innovación en periodismo. Que la verdad es que a nivel de comunicación transmedia pues me aportó muchos conocimientos.
Sí, fundamental. Bueno, varias reflexiones, pero antes de... Porque quiero preguntarte sobre el tema del cambio, cómo adaptarse al cambio y lo fundamental que es. Pero antes, ahora mismo, esta evolución formativa y profesional, ahora mismo, ¿en qué proyecto estás?
Bueno, yo soy una mente inquieta. En 2019, me gustan mucho las sinergias, ¿no? Por eso suelo estar en varias asociaciones y una de esas sinergias me llevó a crear un espacio de coworking. Soy la gerente de un espacio de coworking, se llama El Checo Working, y tengo ese proyecto. El tema de comunicación siempre he estado gestionándolo. Empecé con gestión de redes sociales, ahora me ocupo de la comunicación integral de cualquier empresa y ahora sí que estoy evolucionando. Ahora quiero entrar en otro nicho de mercado, que ya estamos construyendo el proyecto y ahora ya tenemos muy avanzado, que es la comunicación en sostenibilidad y economía circular. Entonces, para mí la evolución es la resiliencia, ¿no? Saber en qué momento estar. Estar muy pendiente de todos los cambios sociales que existen.
Eso es.
Y no cegarte. A veces nos cegamos mucho en los proyectos o en lo que queremos hacer y hay que tener una... Yo siempre he dicho que tengo una visión muy holística de todo y eso me ha permitido a lo mejor pues un poco surfear todo, porque al final no es fácil, porque no es fácil. Yo hasta ahora he estado yo solita, ahora sí que tengo a dos personas contratadas conmigo y la verdad es que es un cambio. pero es eso, resiliencia.
Sí, efectivamente, bueno, pues claro, parece que estudias periodismo y tienes que dedicarte, bueno, durante mucho tiempo estaba todo más como esto para lo otro. Y ahora mismo pues todas las profesiones son muy transversales, tienen que ser muy versátiles, ¿no? Y eso es fundamental, estar al día. Ya nos lo has comentado, pero resulta fundamental estar abiertas al cambio desde que empezamos la carrera hasta que vamos consolidando trayectoria profesional y vital, claro.
Sí, bueno, yo sí que es cierto que empecé periodismo un poco como hobby, porque claro, yo... me matriculé, tenía 30 años en la carrera y decía, vamos, no voy a trabajar de periodista ni de coña, porque no veía, además tenía tres hijos pequeños, o sea, lo veía inviable. Entonces era un poco como hobby y era por saber que podía sacarme la carrera y que podía trabajar. Luego es verdad que todo, la publicidad siempre me ha gustado mucho, entonces sí que he desviado mucho a través del marketing digital, lo he desviado todo mucho.
Bueno, y a ver, te voy a... cuando preparamos la entrevista, pues un poco indagamos en vuestra trayectoria. Un mundo mejor es posible. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta forma de ver las cosas, de este proyecto?
Sí, mi padre siempre me ha dicho que soy una Quijota. Y Un Mundo Mejor Posible fue el primer blog que abrí, ¿no? Que era muy activista. De hecho, he tenido muchos problemas con ese blog porque no tenía filtro. Ahora tengo... La edad te va haciendo tener un poco más de filtro. Y al final es un poco dar la visión de cómo yo veo la sociedad, cómo yo entiendo el mundo. y creo que un mundo mejor es posible. O sea, que hay muchos factores y muchos intereses ocultos, pero...
Sí, bueno, que aparte de esa faceta profesional, ¿no? Tienes también una faceta activista, una faceta de, bueno, de crítica constructiva social. Sí. Así que, bueno, llegadas a este punto, ¿qué consejo darías a las estudiantes y recién tituladas que nos están escuchando? A ver, a todo el estudiantado en general, obviamente, pero a ellas especialmente. Tú imagínate que estás por el campus, sabes que la radio UMH está en todas las cafeterías. ¿Qué consejo le darías o qué consejo te gustaría que haber escuchado en ese momento, ¿no?
Pues a todos, a todas las personas, que no hay satisfacción mayor que la de dedicarte a lo que realmente te gusta. O sea, y ya sea por cuenta propia o trabajando en una empresa, eso no tiene precio. No tiene precio, el crecimiento que te da es brutal. Entonces, que realmente se escuchen, todos tenemos una vocación, todos tenemos un talento dentro, lo que pasa es que a lo mejor no estamos en el sitio adecuado, ¿no? Que se escuchen, que vean qué talento tienen, que lo desarrollen al máximo, que potencien mucho su personal branding, o sea, que y ahora con las redes sociales pueden tener su página de LinkedIn, de Facebook, bueno, de Instagram, depende de la edad, ¿no? Pero que se posicionen mucho, que se especialicen y que no se pongan puertas, que la juventud es lo más valioso que hay.
Sí, claro que sí. El tema de redes sociales ha transformado toda nuestra existencia. Sí. Bueno, a ver, y un poco para ligar o conectarlo con AEPA, como mujer en pleno desarrollo profesional, ¿consideras que resulta importante formar parte de una red así?
Sí, de hecho yo estoy en varias asociaciones, tanto locales como provinciales como nacionales. Creo que el ser asociada, o sea, o el pertenecer a una comunidad de personas que te pueden impulsar, es la clave. Es la clave para no sentirte sola. Yo en mi caso empecé sola y es el solo emprendedor. Eso es una experiencia dura porque nadie te entiende, tú eres comercial, tú eres administrativa, tú tienes que generar el trabajo. Yo hay días que trabajo 14, 15, 16, 7 días a la semana, no tienes descanso. Entonces, compartir las experiencias con otras mujeres o con otras personas de ámbito de las asociaciones te permiten ver que no estás sola, te ayudan, te dan consejos. Quizás si tienes que dar 10 pasos, pues con esa complicidad a lo mejor das 3 pasos, ¿vale? Entonces es muy importante que te sientas arropada. Yo, el poder de la comunidad para mí es imprescindible.
Sí, fundamental. Y aparte, lo que comentabas, formar parte del tejido asociativo en una ciudad es también responsabilidad.
Sí.
Es tomar parte activa, es hacerte... Eso es responsable, partícipe, porque a veces andamos quejándonos mucho y no estamos ahí en el cambio, en la transformación, ¿no? En ese motor que es tan fundamental. Y antes has hablado de economía circular, has hablado de cambios de paradigma. Eso necesita presencia, conciencia y necesita activismo, ¿no?
Sí.
Eso es fundamental.
Ahora mismo estamos en este nuevo paradigma de la economía circular y de la sostenibilidad. Hay mucho falso marketing y quizás quienes mejor lo están haciendo son el pequeño comercio, las pequeñas empresas lo están haciendo mucho mejor. Lo que pasa es que no tienen la oportunidad de comunicarlo. Entonces ese es mi propósito ahora mismo. Yo llevo desde que empecé, para mí le di mucha importancia a mis clientes como héroes. Porque al final una persona que pone un negocio, que se esfuerza, que invierte todos sus ahorros, nadie sabe lo que hay detrás. Y el compromiso de la sociedad y de la ciudad de comprar en esos negocios. O sea, apoyamos a los grandes y evidentemente dan trabajo, ayudan a la economía, pero es que el 90% de la economía de un país es la pequeña y mediana empresa y es a la que menos se le ayuda a nivel institucional, es a la que menos se le respalda, porque nos encontramos dispersos. Entonces, encontrar asociaciones que permitan unirnos, bueno, eso puede ser un cambio brutal. Pero en España, es verdad, por la experiencia que llevo de muchos años, que el asociacionismo es complejo.
Pues mira, uno de los objetivos de este espacio, de Creando Redes con AEPA, es conectar universidad con tejido asociativo y aparte con vosotras como profesionales, como empresarias, como directivas, como motor de cambio. Entonces, unir esas tres esos tres engranajes, ¿no? Para no perder de vista que nos necesitamos, sí, ¿no? La universidad nos forma, nos ofrece como profesionales, pero tenemos que ser unas profesionales, y todas las que nos habéis acompañado en esta temporada coincidís en que sois profesionales con unos valores, sí, y esos valores impregnan todo lo que hacéis. Entonces, también lanzar el llamamiento a la comunidad universitaria, pues que somos ciudadanía, que somos piezas de todo este engranaje, ¿no?
Sí, y que todos aportamos. Al final, un pequeño gesto puede cambiar el mundo.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, conectando, volviendo a EPA, ¿alguna experiencia vivida que quieras compartir en el seno de esta red de networking, de formación, etcétera?
Pues, a ver, yo intento ir a lo que puedo. Es verdad que como he estado hasta hace poco como solo emprendedora, pues al final el tiempo... Sí. Pero he ido a algunos networking en los que conoces a muchas mujeres. Las ponencias te ayudan mucho a adquirir más información. Y la última mega experiencia que he tenido con AEPA fue el curso de liderazgo que han hecho, que participé esta vez en la segunda edición. Y bueno, ha sido brutal, brutal. La energía que se mueve, los conocimientos que te aporta, lo que me ha permitido, porque yo tengo una evolución ahora mismo profesional que justo cuando acabé el curso me vino la oportunidad y fue como, no me lo puedo creer, ¿no?
Sí.
Entonces, yo a cualquier mujer, a cualquier emprendedora que se asocie a EPA, por ejemplo, que es necesario, que te va a aportar muchísimo.
Y lo que comentabas, un consejo a veces a algo que una compañera ya ha transitado en una conversación entre pasillos, tomando el café, sí, te puede como encender la bombilla, sí, eso es fundamental. Sí, sí. Bueno, ¿quieres compartirnos algo sobre, pues eso, tu presente y un poco hacia dónde tienes puesta la mirada?
Pues como he dicho, la tengo puesta en... ¿Ves? Viene a raíz de Un Mundo Mejor Es Posible. Sí. El nuevo nicho de mercado en el que estoy ahora transitando.
Eso es.
Creo que es necesario. Y bueno, quiero estar ahí, quiero ayudar a... Tengo tres hijos y me gustaría dejarles una buena oportunidad, ¿no? Porque me da muchísima pena cuando el talento que tenemos en España se tiene que ir fuera, cuando... tenemos muchas oportunidades de industria y de todo y no se cuidan, ¿no?
Sí.
Entonces, no hay necesidad, o sea, si mis hijos quieren volar, que vuelen, yo no les voy a cortar las alas, pueden ir donde quieran, pero que si se quieren quedar, que puedan vivir con autonomía, que es muy triste que digan que los jóvenes de hoy tienen menos nivel adquisitivo que sus familias, ¿no? Entonces, tenemos que evolucionar, tenemos que darles oportunidades, tenemos que crear trabajo. Entonces,
sí, y la economía circular es la única alternativa que nos va a quedar, ¿no?
Sí, bueno, es que aparte que estamos destrozando un poco el planeta, que ya hay incluso ciudades que están consumidas de residuos, tenemos que cambiar la conciencia. La globalización nos está haciendo un poquito de popa y tenemos que mirar el mundo en el que vivimos.
Perfecto, bueno, pues ha sido un placer tenerte. Antes no me resisto. Has comentado cuando estábamos sentándonos que tenías un programa de radio aquí.
Sí.
Y yo creo que es preciso que lo recuerdes.
Sí, pues hicimos mi grupo de trabajo durante toda la carrera. Mis compañeras creamos un programa que se llama Chick Flick, que elegíamos una comedia romántica. Y la destrozábamos ahí por los micromachismos, por esa visión del mundo. Entonces, cada una de nosotras tenía como un sombrero, ¿no? La crítica, yo era la feminista a tope. Entonces, claro, íbamos ahí declarando los programas y nos lo pasamos genial, genial, genial. De hecho, ahora les he mandado una fotito diciendo, mira dónde estoy, qué recuerdos.
¿Cuántos años han pasado?
Pues bastantes,
un montón.
Porque yo creo que fue en 2018, 2019 cuando creamos el programa,
sí,
o sea
sí.
Nada,
chulísimo. Bueno, ahora habría que debatir sobre las series, pelis que consumimos en estas plataformas que son como churros, ¿no?
Sí. O sea,
y bueno, no parece que han avanzado, pero no han avanzado tanto.
Ahí, no, hay muchos temas que creo que vamos para atrás en vez de hacia adelante. Sí.
Ahí daría para otro espacio. Sí, sí. Pero bueno, ¿alguna reflexión final para terminar?
Pues como estoy aquí en la UMH y para mí la UMH fue un trampolín bastante importante, uh-huh. y con ese mensaje a todos los estudiantes, que luchen por sus sueños, que no decaigan y sobre todo que encuentren su talento y que lo magnifiquen.
Sí, al inicio de la entrevista has comentado que, bueno, que durante un tiempo los estudios, pues que estabas ahí, ¿no? Sin embargo, fíjate, una trayectoria profesional impresionante. Entonces también a veces yo creo que todas hemos pasado por momentos en los que no sabemos muy bien lo que queremos y eso no está mal, está perfecto, ¿no? Porque nos puede ayudar a recalcular y a sí. tomar las cosas desde otro rumbo, ¿no?
A ver, a veces las circunstancias que tenemos en la vida no nos permiten ni saber realmente a lo que se nos da bien, nuestro talento, ni siquiera a lo mejor estamos viviendo en un momento de que ese talento se puede dar. Entonces, y luego la educación, pues yo era muy mala estudiante, no me gustaba estudiar. Sin embargo, cuando estudiaba sacaba sobresaliente, pero no me gustaba estudiar, o sea, he estado motivada a cero. Y he suspendido, suspendí primero de bachillerato entonces, segundo de bachillerato, y yo ahí en ese momento pensé que mi carrera profesional la había mandado a tomar por saco. Y sin embargo, hoy miro para atrás y gracias a todos esos aprendizajes, pues me siento muy orgullosa de mi trayectoria. Entonces, el fracaso lo tenemos que ver como oportunidades de aprendizaje, siempre.
Efectivamente, que nada es definitivo ni tan dramático, ¿no? Sí. Así que, bueno, es ese mensaje para el estudiantado que atraviesa exámenes y que ahora mismo pues lo ve igual todo más difícil.
Muy negro, sí, sí.
Sí, bueno, pues ya no nos queda más que agradecer la inestimable aportación y reflexiones y sobre todo el que lleve el nombre de nuestra universidad y de AEPA de esa manera, ¿no? Y con esos valores tan importantes, hemos tenido hoy como invitada a Inma Lara, periodista, emprendedora y socia de AEPA. Bueno, siempre estás invitada, como no, a esta casa. Esperamos que vuelvas muchas veces más. Y yo creo que me encantaría hacer un programita contigo sobre series y género. Bueno, reciban un cordial saludo de mi parte, Marian Paro Calabucci, en los controles técnicos de David Francés. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.